Chiapas, Expediente Nacional.
Y para seguir analizando y verlo desde un punto de vista, desde los derechos humanos, desde un punto de vista general, tenemos en la línea telefónica a Michael Chamberlain. Muy buenos días, Michael.
Hola, Eugenio, ¿cómo te va?
Muy bien, Michael. Bueno, pues hay que decir que Michael Chamberlain tiene una larga trayectoria en organismos de derechos humanos, es promotor, observador y defensor de derechos humanos, y ha sido pues un tema importante en su carrera el de la desaparición forzada. Michael Chamberlain, acabas de oír estos testimonios que entiendo son parte minúscula de el sufrimiento de muchas familias. ¿Cuál es tu interpretación general de la situación que se vive en México frente a la desaparición forzada?
Bueno, es una, ciertamente es una crisis que venimos cargando por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón. Tú recordarás, Eugenio, cuando estaba toda esta discusión acerca de los de las personas ejecutadas en el país, que llegaban a números cercanos a los 100,000, ahora dicen que son 200,000, y es, digamos, en esta misma, en este mismo contexto en donde a la par se han venido dando también las desapariciones. No eran tan visibles en aquel tiempo y ahora son más visibles justo a raíz de los hechos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, pero digamos, es, lo venimos cargando desde hace un buen rato, ¿no? Y yo creo que pues es, digamos, una crisis que no solamente nos señala un control de la mafia, más allá del narcotráfico, en la vida nacional, sino además un control particularmente sobre las autoridades, ¿no? Que esa es como la dimensión que estamos viviendo de esta crisis de Estado y que se está traduciendo, se concreta en una crisis de derechos humanos, ¿no?
Control sobre las autoridades, Michael Chamberlain, si puedes ahondar sobre ese punto.
Mira, a mí me toca acompañar a familiares de desaparecidos en Coahuila y algunos otros casos en Nuevo León, en Guanajuato, en algunos otros lugares. Ahora estamos viendo lo que pasa en Guerrero. Si empezamos por ahí, quizá viendo cómo se sucedieron las cosas en Iguala con los normalistas, pues al menos lo que alcanzamos a ver es que hay un involucramiento del nivel municipal, con el presidente municipal, con la policía, y hay indicios de participación por parte del ejército, como lo han señalado los normalistas y los familiares. Pero si tú volteas a ver otros casos en el país, te vas a dar cuenta que hay muchas policías municipales que están controladas por el crimen organizado, pero además hay muchos casos que te muestran cómo hay vínculos también con ejército en otros lugares o con mandos más altos a nivel estatal, incluso federal. Nosotros acompañamos algunos casos en donde toda la responsabilidad apunta a la complicidad de corporaciones policíacas, por ejemplo, de la Policía Federal, en donde también los altos mandos están involucrados en la desaparición de personas, incluso de policías mismos, ¿no? Si tú miras, por otro lado, la manera en que se dan las investigaciones, y Ayotzinapa nuevamente es un ejemplo, digamos, que explica cómo son en general las investigaciones sobre la responsabilidad de la desaparición. Hay esta prisa por cerrar, por tener elementos lo suficientemente verosímiles como para cerrar un caso y decir, bueno, aquí se acabó, sin investigar más allá, ¿no? Es decir, nuevamente el caso de Iguala, abren, encuentran las primeras fosas donde supuestamente estaban los estudiantes. A una fosa le sigue otra, le sigue otra, le sigue otra, y esas fosas en realidad se dejaron de investigar. Y la historia del basurero de Cocula resulta cómoda, porque de esa manera ya no siguen abriendo fosas, no siguen encontrando más cuerpos, no investigan el fondo del asunto y se dedican solamente a capturar a los, digamos, a los mandos más pequeños, dos, tres criminales que dicen cómo fueron los hechos, que muy probablemente fueron torturados para señalar estos hechos, según dijo Proceso hace un par de semanas. Entonces, esta no intención de investigar, de llegar al final de las líneas de investigación y hasta las últimas consecuencias, indica también que hay un interés por cubrir a alguien o a algo, ¿no? Entonces, y esto sucede en muchas partes del país desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, y Michael Chamberlain, creo que esto de la prisa de las autoridades y que le permitimos a las autoridades de esta prisa tiene que ver con este argumento y que creo que fue en los primeros años muy asumido por la población. Ah, pues se lo ganaron, esos no son ciudadanos, son igual de crueles que los que los secuestraron, son pugnos entre los grupos delincuenciales, que bueno, es un argumento que se está manejando todavía hoy en el caso de Ayotzinapa, y que bueno, pues fue como la tónica de cómo entendían las autoridades y creo que muchos civiles estas desapariciones. No sé si coincidas, Michael Chamberlain.
Mira, definitivamente desde hace muchos años, los casos que yo acompaño son de hace 5 o 6 años. La mayoría de los familiares son madres que están buscando a sus hijos o esposas, son mujeres. Y al inicio de su búsqueda eran criminalizadas porque todo el mundo pensaba, bueno, en algo habrán estado metidos, ¿no? Se lo habrán ganado, como lo dices tú. Y eso causó mucho daño al principio porque la gente no tenía mucho miedo de denunciar, todavía existe ese miedo de denunciar porque no les vayan a involucrar en algún tipo de delito, ¿no? O vincularlos con algún grupo criminal. Y eso hizo también que tardara mucho en que las víctimas o los familiares, que también son víctimas, se organizaran. Hoy nos damos cuenta que las víctimas, en su gran mayoría, son personas que tenían una profesión, un oficio, tenían familia, digamos, era gente pues común y corriente, ¿no? Que era más bien víctima de la extorsión, ¿no? Y quizá también por eso, porque en un principio veíamos cómo había una disputa territorial entre grupos delincuenciales por el control de la droga, y después de ese control, lo que hubo fue en el norte del país, te recuerdo, un escenario de terror en contra de la población en general, justo para extorsionarla, para abusar de ella, digamos, ¿no? Y en connivencia con policía, etcétera, ¿no? Entonces era deliberado, el tema de la desaparición ha sido deliberado como una forma de terror hacia la población y someterse al control de estos grupos, sino por el negocio mismo de la extorsión, ¿no? Entre otras cosas, pero... Y esas son las víctimas en su gran mayoría de desaparición. En este caso fueron los estudiantes normalistas, pero como bien señalan los testimonios que presentaron, es mucha gente, ¿no? Que vive bajo el terror de estos grupos criminales en connivencia con las autoridades, ¿no?
Michael Chamberlain, me gustaría que platicara sobre cómo qué papel han jugado estas desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa en romper estos mitos, romper estas situaciones y poner en el plano político nacional, yo creo que en primer lugar, en un plan protagónico, las desapariciones.
Mira, justamente el caso de Ayotzinapa, yo considero que tuvo tanta resonancia a nivel nacional y muestra de solidaridad, porque tenía esta claridad sobre las víctimas, ¿no? Es decir, era claramente... son víctimas inocentes. Entonces no había este velo de si estarían involucrados con grupos criminales, etcétera. Entonces eso fue lo que yo creo que detonó la solidaridad. Y a su vez ha ayudado a empezar a mirar la situación como en su verdadera dimensión, ¿no? Creo que todavía hace falta hacer más esfuerzos por, justo por insistir en esto, que es muy grave lo que pasó con los normalistas, pero son más que 43, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no sabemos el tamaño del número de las desapariciones que hay realmente en este país, que fue una de las discusiones que hubo ahora en Ginebra, ¿no? No hay cifras confiables al respecto, ¿no? Entonces, creo que todavía nos hace falta entender la dimensión de lo que está pasando en términos de la crisis, en términos de los números, pero también en términos de las causas, para poder darle un remedio, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso, ¿no?
Brevemente, ¿cuál, por dónde irían los caminos de ese remedio?
Mira, yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos una crisis institucional muy grave, no, ahora mucho más clara que hace algunos años, pero la Procuración de Justicia, por ejemplo, está al servicio de la política y no de la justicia, ¿no? Están penetrados las instituciones y los partidos políticos, están penetrados por el crimen, y tenemos que sanear eso, ¿no? Y tenemos que regresarle la credibilidad a las instituciones. Bien señalabas hace rato cómo el papel que están teniendo el equipo argentino en dar credibilidad o no a lo que hacen las autoridades, y eso es un asunto grave en cualquier estado, ¿no? Es decir, no hay confianza en las autoridades, no es posible entonces tener una democracia, digamos, normal, una vida institucional normal. Es decir, estamos en un momento de reconstitución del Estado como tal, ¿no? Y esa es la discusión y el debate que tenemos que dar. Algunos hablan del nuevo constituyente ahora, los zapatistas en Chiapas hablaban del constituyente desde el 94, yo creo que hay que retomar esa discusión desde entonces. Es decir, sí tenemos que sanear nuestras leyes, nuestras instituciones, y enfocarlas más hacia temas de justicia, de equidad, de democracia, ¿no?
Bueno, pues ahí están algunos de los conceptos de Michael Chamberlain. Repetimos, es un promotor, observador de los derechos humanos, dedicado a acompañar a algunos de las personas que han sufrido desapariciones forzadas en sus familias. Acompañó a los normalistas allá a Ginebra. Y bueno, pues ahí están algunos puntos de reflexión que ponemos a disposición del público. Muchísimas gracias por tu participación, Michael Chamberlain.
Muchas gracias, Eugenio.
Chiapas, Expediente Nacional.